No hay salud sin salud mental. Por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental. Una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Saludamos cordialmente a la audiencia de Radio El Conquistador FM. Estamos de vuelta con el programa Hablemos de Salud Mental, realizado por la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos, a la cual en este nuevo ciclo 2024 se suma la carrera de Derecho también de la Universidad de Los Lagos. Un programa de ayuda a la comunidad que no sería posible sin la valiosa colaboración de nuestros amigos de Radio El Conquistador FM. Me voy a dar un minuto para saludarlos a Carlos Mancilla, a don Patricio Torres, ahí, Radio Controlador, a mi colega Eduardo Ríos. Muchas gracias por este espacio, por la colaboración, por la confianza de la radio El Conquistador, que ahora la señal se escucha desde Osorno hasta Chiloé. Felicitaciones también por eso a nuestros amigos de la radio. Saludamos entonces a toda la audiencia, a quienes nos escuchan en Osorno, sabemos que hay algunos, otros en Chiloé, en Puerto Montt, en Santiago incluso supe que hay algunos que nos van a estar escuchando. Y partimos con esta conocida canción que el dúo dinámico popularizó, fíjese, el año 1988, pero fue grabada nuevamente el año 2020 en plena pandemia por un grupo de artistas españoles que quisieron revivirla justamente por el tema del confinamiento, la pandemia, el virus, y se transformó, fíjese, en un himno de resistencia al coronavirus. Participó gente bastante conocida, David Bisbal, Rosana, Pastora Soler, Manuel Carrasco, y con esa canción quisimos volver a ver si resistimos a la pandemia, y aquí estamos de vuelta, hablando de salud mental. Bueno, han pasado 4 años ya, ¿no? Y es importante saber qué nos dejó la pandemia, qué problemas de salud se agudizaron, cuáles disminuyeron, cuáles se estabilizaron, cuáles se visibilizaron, ¿ya? Y es un poco el enfoque que hay en las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, de abordar los temas de salud mental de una manera preventiva, ¿no? Preventiva y, en el caso de Derecho, con un enfoque de protección de los derechos, que ya vamos a explicar. Para eso, justamente, estamos hoy con Paola Lausen, directora docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos, quien es psicóloga de profesión, magíster en atención temprana para la primera infancia, con experiencia en parentalidad, apego e infancia. ¿Cómo estás, profesora?
Hola, buenos días. Bien, muy bien, gracias. Qué bueno estar de vuelta en este programa. Yo quisiera especialmente mandar un saludo afectuoso a nuestros estudiantes de la carrera de Psicología de Puerto Montt, Osorno y Castro, y también a todos los que nos escuchan hoy día.
Así es. Un saludo cariñoso también a toda la comunidad universitaria que sabemos ahí, que nos dio mucho ánimo y que sabemos que también nos están apoyando. También estamos con el abogado Sergio Zapata, director docente de la carrera de Derecho, también de la Universidad de Los Lagos. Él es magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social, experto en el área de sociedades democráticas, Estado y Derecho. Bienvenido, profesor, a este nuevo ciclo.
Muchas gracias por la bienvenida a las palabras. Saludar a todos los auditores de la Radio El Conquistador, agradecido de esta oportunidad que se nos está otorgando como una joven carrera en la comuna de Puerto Montt para hablar de salud mental y tomarlo de una perspectiva un poquito más amplia, abordando la perspectiva jurídica de ciertos aspectos. Aprovechar la oportunidad también de saludar a nuestros estudiantes de la Universidad de Los Lagos en Osorno, en Puerto Montt y en general a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Los Lagos.
Así es. Bueno, y entrando en materia, hablando justamente de datos, de estadísticas de salud mental, tenemos acá los resultados del estudio Salud Mental en Chile, emanados en junio de este año, o sea, son bastante recientes, que fue realizado este estudio por el Observatorio de Salud Mental en Chile, ¿ya? Yo hice una pequeña síntesis porque obviamente es un estudio bastante grande. Quien quiera saber más puede ir y ver en www.observatoriodesaludmentalchile.com, ¿ya? Pero yo acá voy a hacer una pequeña síntesis de los resultados de junio de 2024. Dice que un 74,3% de 19.000 personas
encuestadas,
sí, de distintos grupos etarios. Ojo que acá hay tres grupos etarios que fueron consultados, que son infanto juvenil, que son 12 a 18 años. Usted me corrige, profesora, sí, Paola, sí, sí, si me equivoco. 12 a 18 años, infanto juvenil, adultos de 19 a 65, sí, y personas mayores de 66 a 88 años. ¿Ya? Fueron, es una muestra importante, ¿no? 19.000 personas de esos tres segmentos etarios. De esta muestra, un 74,3% declara que tiene un diagnóstico de salud mental. ¿Ya? 21,9% no, declara no tener ninguno y un 3,8% no recuerda, que eso también es interesante, no recordar si tienen un diagnóstico. Y de los diagnósticos entre grupos etarios, se detectó que en el grupo infanto-juvenil de 12 a 18 años, 37% tiene síntomas de depresión. Ellos declaran, ¿no?, que tienen síntomas de depresión. 27% adicciones, 26% ansiedad y un 18% tiene otros diagnósticos en menor porcentaje. Entre los adultos de 19 a 65 años, 46% tiene depresión, 40% presenta adicciones, 39% presenta ansiedad y 29% presenta otros diagnósticos. Entre las personas mayores, 55% presenta adicciones, 49% presenta depresión, 33% presenta otros diagnósticos, 25% ansiedad. En términos de percepción de soledad y conductas autolesivas, en el estamento infanto-juvenil, o sea, los niños, los menores, los adolescentes, 45% dice que se siente solo y 28% tiene conductas autolesivas. Entre los adultos, 38% se siente solo y un 8% presenta conductas autolesivas. Entre las personas mayores, un gran 57% dice que se siente solo y un bajísimo 4% presenta conductas autolesivas. Eso es interesante, se da vuelta la estadística, ¿no?, entre los infantos juveniles y las personas mayores. Y en términos de uso de drogas, en el segmento infanto juvenil, 35% consume marihuana, 28% consume alcohol, 11% hongos. Ya, eso vamos a tener que explicar qué es eso.
Alucinógeno,
en general. Ya, alucinógeno. 9% tusi, que es una droga sintética, ¿no? Ya. Y 6% cocaína. Entre los adultos, 48% consume alcohol, 42% consume marihuana, 40% consume hongos, alucinógenos, y 33% consume cocaína y 14% tusi. Entre las personas mayores, 58% alcohol, 14% marihuana, 9% cocaína, 1% hongos. Y para terminar el resumen, hay que decir que un 91% ha sentido síntomas de ansiedad, irritabilidad y desánimo los últimos 3 meses. 58% tiene la sensación de ser víctima de acoso laboral, que también vamos a ver con el profesor Zapata en algún momento, que también es causante de problemas de salud mental, ¿no? y 64,3% siente que ha sido víctima de acoso escolar, esto en el segmento menor, ¿no?, de infantos juveniles. Profesora Lausen, ¿cómo tenemos que entender estos datos? ¿Qué está pasando post-pandemia? ¿Esto es nuevo? ¿Esto ya era así? ¿Aumentó? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Mira, en general nosotros, lamentablemente en Chile, ya teníamos un problema serio en salud mental. Posterior incluso al estallido social, hasta el 2018, nosotros veníamos lamentablemente con récords muy altos, no récords buenos, ¿no?, en términos de salud mental, depresión, ideación suicida, consumos de alcohol, ya eran, y de droga en general, ya eran problemas de salud mental importantes. El estallido social de alguna manera abre todo este tema a mirarnos en qué nos estaba pasando en nuestra sociedad, pero sin lugar a duda la pandemia agudizó muchos de ellos. Posteriormente, ya llevamos 4 años, algunos de estos problemas se sostuvieron, pero vemos que los temas de salud mental siguen siendo temas importantes y de atención. Todo lo que tiene que ver con la violencia en general y esta fuerte sensación de inseguridad se ha traducido en la salud mental en mucha sintomatología a nivel ansiosa, depresiva, aumento en la ideación suicida, aumento también en las conductas lesivas, y tenemos ciertas poblaciones de riesgo que son las que aparecen con más fuerza. Los jóvenes son una población bastante afectada, las personas mayores también son una población bastante afectada.
¿Y qué pasa con esta estadística de drogas, de consumo de drogas?
Bueno, el consumo ha ido en aumento exponencial, ¿no? Y esto, como te digo, viene ya hace años, ¿sí? Y este aumento en el consumo se traduce también en conductas de riesgo y situaciones complejas en todos los grupos etarios, de nuevo siendo principalmente los adolescentes los más afectados. En nuestra región específicamente también tenemos un alto nivel de consumo y problemas en esa área.
Sí, a propósito de eso, tenemos esta encuesta o este estudio también arroja estadísticas de la región de Los Lagos. ¿Lo revisamos?
Sí, claro.
Dice que un 33% presenta adicciones. O sea, esto es como uno de cada tres personas, ¿no? Mm. 26% está en lista de espera con más de 200 días en salud mental. Claro, porque lo que yo no dije es que esta investigación también consulta sobre la percepción sobre la atención de salud mental, ¿no?
Exacto.
Un 23% dice que se siente en acoso laboral. O sea, 2,5 de cada 10 personas sienten que sufren acoso laboral. Y un gran y terrible 18% tiene ideación suicida. O sea, esto es casi 2 de 10 personas.
Exacto.
Eso es aquí en la región de Los Lagos.
Sí, por supuesto. Hemos visto un incremento importante en lo que tiene que ver con el consumo de drogas en adolescentes, y sobre todo lo más alarmante, ideación suicida y conductas autolesivas también son otro de los elementos importantes. Si uno piensa en todos los elementos que pueden estar ahí en juego, vemos también que también somos una de las comunas que presenta, por ejemplo, alto índice de deserción escolar, que también se suma, sumado a los problemas que tenemos en violencia en otras áreas. Entonces vemos que hay varios factores de riesgo hoy día que ponen a nuestra población y en especial a nuestros jóvenes también en una situación de atención y de necesidad de atención en salud mental, ¿no? Hoy día sabemos que hay muchas personas que van, consultan e incluso se hacen sus propios diagnósticos. Hoy día las comunicaciones nos permiten acceder rápidamente a información e incluso pensar en que podríamos tener uno u otro diagnóstico, ¿no? El problema es que lo que aparece en varias de las encuestas actuales, no solo la que tú planteas, sino que, por ejemplo, en el termómetro salud mental, es que efectivamente las personas están consultando, pero las que consultan no necesariamente tienen atención para todo su tratamiento. Además, muchas de esas que saben su diagnóstico, porque tú planteas un número importante, las personas se autodiagnostican.
70%.
Exactamente. Pero finalmente no llegan a la atención o no se les da toda la atención que tienen. Y dentro de eso está también esta información que reciben desde todos los sectores, que hace que ellos mismos se hagan autodiagnóstico también, ¿no? Lo que hace que en el momento de consultar hay síntomas que pueden no informar o no reportar, ¿ya? O que piensen que pueden manejarlo ellos mismos. Y también está el factor económico. Finalmente, hay un factor económico de fondo que también hace que las personas tengan menor acceso a consultas psicológicas y psiquiátricas, ¿no?
Uh-huh. También hay un dato acá importante y quería preguntárselo al profesor Zapata. 58% tiene la sensación de ser víctima de acoso laboral.
Sí, bueno, el tema del acoso laboral está muy en boga, afortunadamente, porque todas las personas o trabajamos o somos susceptibles de trabajar o vamos a trabajar en algún momento. Entonces, y pasamos la mayor parte del tiempo además en nuestros espacios de trabajo. Entonces, encontrarse con una realidad de violencia en el trabajo es complejo y obviamente impacta en la salud mental. Por lo mismo, ¿cierto? Se dictó una ley recientemente, que es la ley Karin, que comenzó a regir el 1 de agosto, que impone una serie de desafíos al sector público y privado como empleadores en el sentido de proteger la salud mental y proteger a las víctimas que van a padecer trastornos que van a afectar incluso a nivel personal, familiar, en su dimensión como persona, ¿cierto? Padre, marido o mujer, afecta también su rendimiento en el trabajo. Entonces, es un fenómeno que la ley ha debido y tiene que abordar.
Profesora, a propósito de eso, ¿por qué tenemos que tener un especialista en derecho para hablar de problemas de salud mental? ¿Por qué estamos aquí en esta mesa con un abogado?
Bueno, como estamos escuchando de la misma estadística, nosotros hablamos de la salud mental de personas ya de edades más avanzadas, de jóvenes, que en definitiva impactan en sus distintos quehaceres. Entonces, el derecho como herramienta tiene que tener mecanismos de protección, ¿ya? Lo ideal siempre es enfocar todos los fenómenos al aspecto preventivo, al autocuidado. Pero cuando eso no funciona, la ley tiene que encargarse de darle importancia a ciertos aspectos para que todos tengamos que cumplir con cierta disposición. Entonces, todo tema de salud mental va a generar impacto jurídico. Estábamos hablando de problemas de dependencia, eso puede generar incumplimiento de normas, vamos a tener temas relacionados con la justicia, temas probablemente en el ámbito familiar, vamos a tener temas relacionados con la familia, laboral, de la protección que tienen que dar los organismos públicos, por ejemplo, en materia de salud mental, incluso organismos muchas veces privados, y en materia laboral, sin ir más lejos, los organismos administradores del seguro de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. O sea, todos tienen roles, las personas tienen producto de estos mismos problemas de salud mental, muchas veces licencias médicas. Entonces, ¿qué pasa cuando se rechaza la licencia médica? ¿A dónde se recurre? ¿Cuáles son los fundamentos para los rechazos? Entonces, todo tiene arista jurídica.
Y hay un tema gordo ahí del tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Que siempre lo comentamos. Hasta hace un tiempo se piensa que esto de la violencia al interior de la casa es la facultad de los padres, en el fondo, y ahora hablamos de delitos que se cometen al interior de las casas por el tema de la violencia asociada a problemas de salud mental, ¿no?
Sí, claro, es un gran tema porque muchas veces, nosotros el derecho, incluso a nivel de tratado internacional o la misma constitución, tiende a proteger la inviolabilidad del hogar. Entonces, en el hogar es un espacio prácticamente sagrado para la familia. Pero eso no significa que sea un espacio en que las normas no se aplican. Entonces, efectivamente, existen ciertos fenómenos de violencia que alcanzan ribetes que requieren de la intervención, por ejemplo, de los tribunales y de otros organismos.
Sí, bueno, este programa quiero aclararle a quienes nos escuchan que es un poco introductorio, ¿no? Introductorio de muchos temas que vamos a estar abordando de aquí a noviembre, ¿ya? Y como ha sido tradicional en este programa, cuando abordamos un tema, siempre abordamos cuáles son las estrategias de prevención, ¿no? En este caso, ¿tenemos alguna herramienta que nos vaya a servir de aquí en adelante como para que la gente consulte, haga sus preguntas?
Sí, mira, nosotros desde la carrera de psicología y en unión con la carrera de derecho, estamos generando un espacio nuevo que se llama CAPSIG, que es un centro de atención psicológica, que lo que busca justamente es atender a muchos de estos temas de manera principalmente preventiva y de promoción de salud y de prevención de derecho. En este nuevo espacio que nosotros pensamos ofrecer a la comunidad, es un espacio donde nosotros podemos atender necesidades tanto del ámbito psicológico como jurídico, y donde las personas puedan cercanamente llegar a especialistas, a profesionales, hacernos cargo de alguno de estos problemas. Entonces, a nivel preventivo, nosotros buscamos informar con claridad, porque como te decía, hoy día hay un fenómeno masivo de mucha información, pero información que no necesariamente es verídica, real o eficaz, y por lo tanto hay mucha confusión también.
Bueno, está el fenómeno de las redes sociales, que mucha gente se informa ahí y piensa que lo que aparece ahí es la realidad, ¿no?
Exactamente. Y además de eso está todo el fenómeno que te planteaba de los diagnósticos, que finalmente las personas también buscan y se autodiagnostican. Y sí, dentro de ese autodiagnóstico también consideran si es pertinente o no asistir a centros de salud. Y entonces ahí nos quedamos con un tremendo vacío de poder llegar preventivamente y antes de que se presenten situaciones más complejas y de patologías más graves. Uh-huh. Entonces, la intención de este nuevo espacio, que es este CAPSIC, que está ubicado en calle Quellón 203, cercano a nuestra nueva sede donde está la universidad, con las carreras de Psicología y Derecho, que es aquí en Presidente Ibáñez, lo que buscamos es poder acercarnos a la comunidad, entregar un servicio y, por supuesto, a todos aquellos que nos escuchen y necesiten una primera atención, poder acogerlos en esa primera atención. Vamos a dar atención psicológica a niños, familias y adultos, adultos mayores, personas mayores también, y atención en algunos ámbitos jurídicos donde podamos principalmente orientar a las personas. Eso es lo que buscamos en este nuevo espacio.
¿Quiénes van a ser esas personas? ¿También docentes de las dos carreras?
Docentes de la carrera de Psicología y de Derecho. Hay un equipo de psicólogos clínicos que va a estar a cargo del el centro, y también colegas del área de Derecho que van a estar también apoyando, y nuestros estudiantes que también van a estar participando de las distintas actividades y atendiendo con información, con atención y con derivación a las redes de salud.
Sí, porque, mire, a propósito de eso, justamente, otro dato que arroja el estudio de salud mental de junio de 2024 respecto de la percepción de las personas que asisten al psicólogo y o al psiquiatra. Dice que 43, la percepción es qué piensan las personas de las otras personas que van al psicólogo o al psiquiatra, en el fondo que se atiende. Dice que un 43,06% piensa que esas personas buscan resolver dificultades. Uh-huh. O sea, los que van al psicólogo o al psiquiatra buscan resolver dificultades. Un 34,5% piensa que son valientes y responsables. Uh-huh. Y un 21,4% piensa que son personas que se hacen cargo de su salud mental. Y un 0,94% piensan que esas personas están muy mal, que es como la visión tradicional, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Que hay una disminución del estigma que tienen las atenciones de salud mental. ¿Cómo lo ve usted eso?
Sí, en términos generales, si bien vemos que ha ido disminuyendo el estigma por la consulta, o sea, ya no necesariamente está la idea de que voy al psicólogo porque estoy loco, ¿no? Y la gente ha ido valorando la importancia de la salud mental y por tanto comprendiendo que no hay salud física sin salud mental y viceversa. Uh-huh. Y que finalmente la salud tiene que ver con un bienestar general, o sea, no solo que físicamente me sienta bien, que psicológicamente esté bien, sino que también habite espacios que me permitan el desarrollo personal. Entonces, si contemplamos todos esos elementos, vemos que efectivamente las personas ya tienen mucho más conciencia y por lo tanto está la necesidad de consultar, pero sin embargo también vemos que pese a esa necesidad de consultar, hay menos posibilidad de que la gente finalmente tenga ese acceso para consultar.
¿Cómo por los precios?
Ahí se juegan varios factores. Por un lado, esto que decíamos comunicacional, ¿no? De que efectivamente me autodiagnostico, sé lo que tengo, comillas, creo que puedo manejarlo, ¿no? Y me demoro en consultar. Por otro lado está el acceso a la atención, ¿no? Sabemos que en la región además tenemos un índice importante, o sea, sabemos que más del 23% de las personas en promedio demora alrededor de 200 días en tener una atención de salud. Entonces, finalmente eso hace que los cuadros o se complejicen o las personas finalmente que querían consultar inicialmente desistan de consultar. Entonces, necesitamos más acceso también para la salud mental.
¿Y esos accesos son en los centros de atención familiar, en el hospital? Estamos hablando de lo público, ¿no?
Exactamente, del sistema público. Ya, sí.
Perfecto. Bueno, entonces voy a dar de nuevo los datos del CAPSIC, que es el Centro de Atención Psicológico y Jurídico de la Universidad de Los Lagos, por si alguien quiere hacer consultas ahí también. Hay un correo electrónico que es capsig@ulagos.cl. Capsig es capsyj@ulagos.cl, y hay un teléfono que va a empezar a funcionar a partir del 12 de agosto, o sea, el lunes, ¿ya? Sí. Que es el 65 23 22 47 0. Y como decía la profesora Lausen, está ubicado aquí mismo en el barrio de la radio, porque somos vecinos. Y en el barrio Antonio Varas, ¿no? Para la gente también que son vecinos, el CAPSIG va a estar ubicado precisamente en la calle Quellón 203. Y ya me están poniendo la música, se acabó el programa. Siempre se nos hace corto.
Tanto que conversar.
Tanto que hay tanto, pero bueno, vamos a tener programas hasta los próximos 4 meses. Y comentarles a quienes nos escuchan que en el próximo capítulo vamos a hablar justamente de la ley CARES, ya que aborda el tema de salud mental también en el trabajo, el abuso en el trabajo, justamente con el profesor Sergio Zapata. ¿El profesor quiere darnos un adelanto de eso?
Sí, bueno, el próximo capítulo precisamente vamos a aprovechar esta circunstancia que la ley ya partió y que va a imponer cargas y obligaciones a todos, pero probablemente se va a abordar en muchos programas, incluso de la radio, temas como este. Nosotros queremos enfocarlo en la prevención y lo relacionado con precisamente la salud mental, que es lo que nos convoca. ¿Cómo los empleadores se van a tener que hacer cargo de la salud mental de sus propios trabajadores? Porque no vamos a poder esperar a ver que el sistema funcione. Entonces, eso es lo que queremos tratar la próxima semana.
Exactamente. Es de un enfoque preventivo siempre, sí, obviamente. Preventivo. No, sí, preventivo. Y bueno, ya ahora sí, vamos a cerrar este programa. Así como hemos visto hoy, cambiar la manera de pensar es fundamental para mejorar la forma de vivir, ¿no? Soy Paulina Osa y esto fue Hablemos de Salud Mental.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de los programas de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.